Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
A principios de esta semana, el movimiento femenino Las Damas de Blanco conmemoró en toda la isla el undécimo aniversario de la llamada Primavera Negra. Entre el 18 y el 20 de marzo del año 2003, el gobierno de Fidel Castro detuvo a 75 opositores, bibliotecarios, independientes, sindicalistas, activistas de derechos humanos y periodistas independientes, a los que posteriormente condenó a penas de hasta 28 años de prisión.
La mayoría de estos fueron excarcelados entre el 2010 y el 2011 y desterrados a España, o liberados bajo licencia extrapenal como resultado de una prolongada huelga de hambre del opositor Guillermo Fariñas, que motivó un diálogo entre la Iglesia Católica y los gobiernos de Cuba y España.
Precisamente a propósito de la conmemoración, desde La Habana tenemos a la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, quien dio a conocer oportunamente las actividades realizadas por su movimiento para conmemorar el undécimo aniversario de la Primavera Negra y también para exigir la libertad de una de las integrantes de las Damas, Sonia Garro.
Pudimos llegar aquí a la sede de las Damas de Blanco en el turno 963, 54 Damas de Blanco, ya a las 8 de la mañana, día 18, el gobierno cubano ya tenía sitiado nuestra sede, pero además hizo un corte de peatonal y de auto para impedir que las Damas de Blanco restantes de aquí de Ciudad de La Habana pudieran llegar a La Habana, aquí a la sede. Asimismo ha pasado en Santiago de Cuba, ha pasado en Orgüí, en otras provincias donde hay delegaciones. Nosotros aquí estamos en el segundo aniversario del arresto injusto de nuestra Dama de Blanco, Sonia Garro, también por el 11 aniversario de la hora represiva de la Primavera Negra del 2003. Estamos aquí recordando, apoyando primeramente a Sonia Garro por estar presa justamente, y a estos hombres, el grupo de los 75, que han salido con una licencia extrapenal, donde hay muchos que están en el exilio y no pueden regresar a Cuba, pero hay 13, de entre ellos una mujer, que decidieron quedarse en nuestro país, en nuestra tierra patria, Cuba, y el gobierno cubano lo tiene regulado, que no los deja salir temporalmente fuera de Cuba, puesto que ellos mantienen su posición de defender y promover la declaración universal de los derechos humanos.
En Praga realizaron una marcha en solidaridad con las Damas de Blanco y para exigir la libertad de Sonia Garro, que continúa encarcelada sin que se le haya celebrado un juicio. Los detalles desde la capital checa con el corresponsal de Radio Martí, Freddy Valverde.
La Iglesia Evangélica y la organización humanitaria People in Need convocaron en la capital checa una marcha de respaldo a las Damas de Blanco, tal y como explicara a Radio Martí Ondřej Jurik de People in Need.
Más o menos en esa fecha estamos cumpliendo 11 años de la Primavera Negra que pasó en Cuba en el año 2013. Justo también en esa fecha estamos también recordando que ya pasaron 2 años que Sonia Garro está en prisión sin juicio alguno, y estamos conmemorando sobre todo todas las Damas de Blanco que siguen luchando por los derechos humanos en Cuba.
Los manifestantes portaban pancartas exigiendo la libertad para Garro y los presos políticos cubanos. La marcha se realizó en el casco histórico de la capital checa. Al final de la jornada se ofició una misa ecuménica a cargo del máximo representante de la Iglesia Evangélica, Joel Rummel, y el obispo de Praga, Václav Mali, para pedir por las Damas de Blanco y todos los presos políticos de Cuba.
Mientras, expresos políticos y familiares del grupo de los 75 también llevaron a cabo en la ciudad de Miami un acto de recordación de los hechos ocurridos durante la Primavera Negra del 2003 en Cuba. Damaso Rodríguez tiene los detalles.
Ex prisioneros políticos del grupo de los 75 se reunieron en la Casa del Presidio Histórico en Miami para recordarle al mundo la jornada de arrestos de opositores pacíficos de la Primavera Negra en Cuba hace 11 años, recordó Margarito Broche, quien también pidió apoyo para los estudiantes que se enfrentan al gobierno en Venezuela, y Guido Sigler Amaya.
Quisiéramos que para Venezuela primero la libertad y después la paz, y podemos estar unidos porque en la unión está la fuerza. fuerza. La seguridad del Estado y los comunistas, castrocomunistas, luchan por dividir. El dividir vencerá a ellos. Nosotros tenemos que unir para vencer.
Todo que se relacione con la libertad de Cuba fue lo que me lleva a mí a prisión. Y estaba convencido de que en un momento determinado yo podía ir a prisión. Pero no con ese carácter de juicio, de carácter sumario, como lo hizo el gobierno cubano, sino un juicio con todas las garantías necesarias. Y no se lo dio ninguna garantía a nosotros.
En el acto también se recordó los que han muerto en la lucha por la democracia en Cuba, como Orlando Zapata Tamayo, Miguel Valdés Tamayo, Antonio Villarreal, que murió en el exilio, Harold Cepero y Osvaldo Payá Sardiñas y Laura Pollán. Recordaron las damas de blanco Melba Santana, Soledad Rivas y Tony Díaz del Movimiento Cristiano Liberación.
Un gran baluarte, una gente llena de psicología para poder lograr todo lo que nosotros queríamos lograr, y fue Laura Pollán. Y para Orlando Tamayo, todo lo que Dios le pueda proporcionar, que creo que sigue como espíritu, igual que Payá, igual que Laura, aquí presente en la lucha de su pueblo.
Harold y Eduardo son las últimas víctimas de la Primavera Negra. Si bien no fueron a las prisiones, el régimen al parecer se la tenía pendiente. Hay que recordar una frase del ex canciller Felipe Pérez Roque, que dijo: este no es el momento de Payá, cuando se estaba comentando el tema de los presos. Y parece que el momento de Payá llegó 10 años después con su asesinato.
Por su parte, Luis González Infante, que preside la Casa del Preso, dijo que el grupo de los 75 son sus hermanos de causa, aunque en diferentes etapas de la lucha por la libertad y la democracia en Cuba.
Comenzamos una etapa anteriormente y ha continuado la otra, que es la de los 75, a través de la lucha pacífica. Y no solamente eso, sino que todavía en Cuba existen presos políticos luchando por la misma causa.
El gobierno cubano liberó al grupo de los 75 a través de una negociación con el cardenal Jaime Ortega y el canciller español.
Un rapero cubano preso denuncia violencia y tratos crueles en la cárcel de Bayamo. José Luis Ramos, del programa de Radio Martí, Las Noticias Como Son, conversó con la esposa del músico contestatario.
El preso político Ángel Junier Ramón Arzuaga, rapero conocido como El Crítico, denunció el empleo de la violencia por parte de las autoridades en la prisión Las Mangas en Bayamo, según informó Yudisbel Rosselló Mojena, esposa del opositor.
Junier me dijo que en un momento u otro los oficiales fueron para allá, lo cogieron a la fuerza, lo maltrataron, empezaron a darle golpes con las estonfas que ellos tienen y los afeitaron a la fuerza, donde le cortaron toda la cara, lo hincharon porque tenía toda la garganta hinchada, le partieron toda la boca por dentro y lo afeitaron, lo dejaron calvo. Le estaban diciendo, mientras estaban haciendo todo esto, que esto se lo iba a hacer una vez, millones de veces, hasta que él reflexionara y como tal aceptara que ellos sean los que mandaban. No solamente con guardia, han mandado a reclusos, es decir, otros presos, sacaron un punzón que por nada lo hieren.
Yudisbel dijo que acudió a presentar la denuncia ante la Dirección Provincial de Prisiones del maltrato físico y psicológico que recibe su esposo, detenido desde el 26 de marzo de 2013.
Ese día a mí me fue para arriba un oficial de guardia porque yo empecé a reclamar y bueno, ahí me sacaron detenida y me llevaron para la salida de las Tubas, me detuvieron y me dejaron varias horas allí donde fueron oficiales de la Seguridad del Estado a decirme que esto era lo que iba a pasar siempre, que ellos realmente eran los que tenían el poder. Aunque yo tenga la razón, ellos tienen el poder y pueden hacer lo que quieran.
Ángel Junier Ramón Arzuaga, activista de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, está en la cárcel a la espera de juicio al ser acusado de atentado contra un agente de la seguridad del Estado, desacato y resistencia al arresto.
El abogado me dijo que ya pasaron de tiempo, que tenían que haberlo hecho ya. Hasta ahora nada concreto nos han dicho del juicio.
El sistema educativo como método de represión contra la oposición en la isla. Este fue el tema analizado en el programa de Radio Martí, Contacto Cuba, donde Norma Miranda y Luis Felipe Rojas Rosabal conversaron con la opositora pacífica Adairis Miranda.
Estamos hablando, amigos, de situaciones que se presentan con los hijos de los disidentes y cómo los mecanismos de educación puede usarse en un momento determinado como represión. Se llama Ada Iris Miranda Leiva. Quisiéramos saber qué es lo que pasa con tu hija Daimí y que tú cuentes a nosotros y al público la situación que estás teniendo con ella en el colegio.
Mi hija Daimí Rodríguez Miranda, el día 10 de mayo del año pasado, fue brutalmente golpeada, aruñada en el rostro por una maestra comunista, Yolenis Almaguer, en una escuela comunista, que es la Paquito González Cueto. Quiero contarle a la comunidad internacional que mi hija ha sido víctima de diferentes torturas, tanto psicológicas como verbales. es física. En mi hija la han puesto ahí en el busto de Martí 2 y 3 horas, según la directora Carmen Angulo, Coqui, y la maestra abusadora Yolenis Almaguer, para que cuidara todo el busto de Martí. Dos niños sujetaron a la niña para que otro le propiciara un golpe en el rostro que casi le saca un ojo. También le dicen a la niña que su mamá y su abuela, Maidolis Leiva Portelles, van a ir a envenenar el agua porque nosotros somos unas perras gusanas.
¿Considera el disidente cubano Elizardo Sánchez Santa Cruz que la Unión Europea ha dado su brazo a torcer respecto a las relaciones con Cuba? Enrique Lauzá, corresponsal de Martín Noticias en Madrid, con la información.
El disidente cubano Elizardo Sánchez Santa Cruz consideró desde Francia que la Unión Europea ha dado su brazo a torcer al iniciar negociaciones para firmar un acuerdo bilateral y normalizar las relaciones con Cuba, donde la represión política ha aumentado, según nos dijo. La Unión Europea está actuando de buena fe, pero el gobierno cubano no tiene voluntad de hacer reformas, aseguró Sánchez, para quien en la isla solo ha habido cambios tardíos y limitados, no reformas. El presidente de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación, un observatorio que analiza el respeto de los derechos humanos, señaló que no hay motivos para que los 28 cambien la posición común con Cuba.
En caso de que la cooperación europea se reanude, cabe esperar que la destreza política y diplomática de la Unión Europea impida que sea el gobierno de Cuba el único beneficiado por la cooperación y que esta llegue a la gente más necesitada, que son la mayoría del pueblo cubano de la isla, de un extremo a otro.
El disidente cubano valoró que la Unión Europea intente lograr cambios en su país, pero se mostró escéptico de que haya buenos resultados ante la falta de voluntad política del gobierno de la isla. Si finalmente se lograra un acuerdo entre la Unión Europea y Cuba en el que se incluyeran ayudas de cooperación, Sánchez consideró que todo el dinero irá al gobierno de Cuba a financiar un gobierno represivo.
El jefe de la sección de intereses de Estados Unidos en Cuba, el señor John Caulfield, declaró que para algunos cubanos el cuentapropismo ha sido beneficioso, pero enfrenta muchos obstáculos, en su opinión. Michelle Saguet, del programa Con Voz Propia, conversó con el embajador en los estudios de Radio Martí.
El jefe de la sección de intereses de Estados Unidos en Cuba, John Caulfield, dijo que el tema del cuentapropismo en Cuba es complicado.
Todos los permisos que tienen que conseguir, las regulaciones, los impuestos, hay una carga burocrática enorme. Se sienten atados casi. El Estado está experimentando, ha dicho que definitivamente no va a cambiar su modelo, pero va a dar ese espacio pequeño a cuentapropismo. Pero sí, es complicado ser cuentapropista en Cuba. Pero a pesar de eso, hemos visto algunos negocios exitosos y otros que están llevando una vida mejor.
Según el señor Caulfield, uno de los obstáculos a los que se enfrenta el cuentapropista son los impuestos, que aunque todo Estado tiene derecho de cobrarlos, deberían ser justos.
Se siente algunos de los cuentapropistas que hay una cierta desigualdad y es un desestímulo a varios de los cuentapropistas, pero impuestos son una realidad en casi todas las partes del mundo y en el futuro vamos a ver un sector privado mucho mayor y sí habrá impuestos, eso es necesario, pero que sean justos y adecuados a la situación o a los ingresos de las personas.
Caulfield opinó además que las categorías para trabajo privado no son suficientes para estimular la economía del país.
Ha ayudado a algunas personas a buscar un trabajo, pero es muy difícil formar una compañía, ¿no? O no es permitido bajo la ley. Una compañía no puede importar, no puede exportar. Es muy difícil conseguir los materiales necesarios para hacer su negocio. Dependen de parientes, amigos que viven fuera de Cuba a mandar los equipos, a ayudar con el capital. Y es un poco precario.
En el programa de Radio Martí Cuba al Día, Tomás Cardoso y Omar López Montenegro conversaron con el abogado y periodista independiente Alberto Méndez Castelló, quien reside en Puerto Padre Las Tunas, para analizar el estado actual de la economía cubana, así como el cuentapropismo en la isla.
Pero fíjate, Castelló, sin embargo, esto que hemos planteado aquí y que una visión de alguien que está adentro, ¿no?, en cierto sentido pues se contrapone con toda una agenda, sobre todo acá en Norteamérica, Norteamérica, a nivel político hablando, hay toda una campaña de personas que aspiran a la flexibilización de las relaciones norteamericanas con La Habana y plantean de que las cosas están mucho mejor en Cuba, que ahí ha mejorado la economía, ha mejorado el cuotapropismo, que es mucho más fácil ahora invertir, que es mucho más...
Un momentico para que escuches esto, que yo creo que es bueno que lo escuches antes de tu opinión, que hay gente comprando propiedades aquí en Miami, cubanos, cuentapropistas con dinero, que están comprando propiedades en Miami. ¿Tú ves ese boom económico ahí en la isla?
Yo no veo ningún boom económico ni veo nada. Lo que sí escucho son muchas quejas de los cuentapropistas de las situaciones que están enfrentando con el fisco. Pero otra cosa, mira, tú sabes que la diplomacia es una cuestión de vitrina, y sí, realmente se está vendiendo esa imagen de que hay cambios y de que hay prosperidad. No digo que algún que otro individuo, que habría que saber cómo lo ha logrado, de dónde provienen esos fondos para esas inversiones y demás, haya tenido éxito. Todas las reglas tienen su excepción, pero en el sentido estricto de la extensión del trabajo por cuenta propia, no podemos decir que eso vaya viento en popa. Eso lo sabe todo el mundo, lo saben ellos mismos. Están ahí los resultados.
Méndez Castelló, además de toda esta propaganda, ¿no?, de que se está haciendo y que se habla de ese boom económico que te mencionaba, también se suele achacar los problemas que hay en Cuba a las relaciones con los Estados Unidos. Se dice que si cambian las relaciones...
Disculpa que te interrumpa. Seguro que tú te acuerdas. ¿Tú te acuerdas como el doctor Castro Ruz, cuando estábamos en pleno comercio con el CAME, lo que integraba la Unión Soviética y el campo socialista? ¿Cómo él decía, lo reiteraba, que el Fondo Monetario, los Estados Unidos, todo eso era el basurero, que eso sencillamente no le interesaba para nada? Aquí nunca le interesó para nada las relaciones comerciales con Estados Unidos.
Me acuerdo.
Y fue así, no, nunca interesó, nunca se habló de pérdidas, nunca se habló de nada.
Los cubanos de la isla se preparan para el fin de la doble moneda, pero mientras el régimen señala que su eliminación es un proceso irreversible, economistas advierten de las dificultades de ese proceso. Preparamos para este espacio Cuba en la Semana el siguiente reportaje. El gobierno cubano ya anunció haber empezado la medida por las empresas estatales con una devaluación del peso convertible. Lo había advertido en la televisión cubana el periodista especializado en temas económicos, Ariel El Terrero.
La unificación llegó ya. El momento en el que va a aplicarse, en el momento en el que comenzaría la circulación de una sola moneda, o sea, el llamado día cero, bueno, ese sí puede demorar.
En la calle hay ansiedad y algunos se inclinan por cambiar el peso convertible por dólares o euros, pero otros prefieren hacerlo por el peso, como Omar Laviña, dueño de una sandwichera en La Habana.
Pudiera cambiarlos en dólar americano, pudiera cambiarlos en euros. Muchas personas van a tomar esta medida de cambiar su dinero en dólar americano, cambiarlo en euro, porque son dos monedas que van a prevalecer siempre y que van a tener su cambio, siempre van a... Su dinero lo va a tener bien, bien cuidado, ¿no? Ahora, no sé, pienso que yo en mi caso lo cambiaría en la moneda del país.
Los economistas cubanos aplauden la decisión, pero uno de ellos, Pavel Vidal, que trabajó para el gobierno y ahora es profesor en una universidad colombiana, dijo hace poco en La Habana, en un encuentro convocado por la revista Espacio Laical, que la eliminación de la doble moneda es una medida sumamente difícil.
La eliminación de la doble moneda, que tiene como componente fundamental una devaluación, significa en un inicio un shock. Es decir, eliminación de la doble moneda no tiene beneficios iniciales, sino que tiene costos a corto plazo y beneficios a mediano plazo.
Según se ha informado, el plan de unificación monetaria debe abarcar este año y el 2015.
Y nuestro colega Adriel Reyes, de Martín Noticias, recogió las opiniones de especialistas y cubanos de a pie sobre lo que no debe faltarle al anteproyecto de ley para la inversión extranjera en Cuba.
Expertos en el tema Cuba afirman que la seguridad para los inversionistas y la libertad de contratación son los dos elementos más importantes que debe recoger el anteproyecto de ley para la inversión extranjera que prepara La Habana.
Y de la
la manera como se posiciona el gobierno cubano depende del éxito o no de la inversión extranjera en el país, pero al fondo creo que lo que más importa es pues la seguridad de los que están invirtiendo su dinero en Cuba.
Así dijo Johannes Werner, director de la revista económica Cuba Standard, quien señala que otro tema de interés es el tiempo en que se les permitirá a los inversionistas foráneos participar en la economía cubana, mientras la especialista de Pinar del Río, Karina Gálvez, sostiene.
A mí me parece que la ley debería profundizar en cultivar la credibilidad de Cuba. Por otra parte, creo que la ley de inversión extranjera, para que favorezca a los cubanos, debe contemplar la posibilidad del empleo de cubanos, pero el empleo sin la bolsa de empleo. Es decir, el empleo no de parte del Estado, sino de verdad por los empresarios que se decidan a invertir en Cuba.
Y terminamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Otro pelotero cubano está haciendo todo lo posible por llegar a las grandes ligas, pero a diferencia de Pito Abreu, Yasiel Puig y otros que han llegado de Cuba recientemente, Adrián Nieto se marchó de la isla cuando tenía 4 años. Martín Noticias visitó el campo de entrenamiento de los Medias Blancas en Arizona y conoció de cerca su historia. La historia de Adrián Nieto. Los detalles con Bobby Salamanca Jr. del programa de Televisión Martí, Antena Live.
Adrián Nieto sabe que la pretemporada se está terminando. El catcher cubano está haciendo todo su esfuerzo para adueñarse de la posición de segundo receptor de los Medias Blancas.
Tengo una buena oportunidad aquí de ser uno de los que es el equipo y obviamente con Saga en la regla 5. Yo tengo una oportunidad de quedarme aquí con el equipo y quisiera quedarme, bueno, estar más cubano en este equipo, tú sabes, con Abreu, Vicedo y Alexei.
Nieto fue invitado al campo de primavera como resultado directo de la regla 5 del draft. Desde entonces no ha perdido tiempo. A sus 24 años, su experiencia se había limitado a niveles inferiores a AA, por lo que el solo hecho de ser tomado en cuenta es desde ya un triunfo para el joven cubano.
¿Sabe? Me siento bien, me estoy sacando más cómodo con los pitches, lo que es el juego. ¿Sabe? Obviamente es un nivel más avanzado que donde jugué el año pasado, pero todo, ¿sabe? Más de repetición y coger más experiencia.
En los Medias Blancas, el Nieto se siente en familia. Rodeado de otros peloteros cubanos, puede conocer acerca de sus orígenes, aunque a diferencia de José Abreu, Alexei Ramírez y Dayan Viciedo, Nieto se formó como jugador en los Estados Unidos, donde el proceso de aprendizaje es diferente.
Ellos tienen una rutina diferente, como Abreu me dijo a mí, allá están acostumbrados a practicar el día entero. Aquí no, aquí es más suave, menos repeticiones, allá es 50, 100, 200, 300, como Abreu, ¿sabes? Abreu está acostumbrado a eso. Y aquí ya le dijeron ya que, ¿sabes? Tiene que coger las cosas más suaves. So, esa es la diferencia que yo veo.
Una ex profesora de cine en Cuba, que ahora vive en el exilio, rebate declaraciones del ministro de Cultura, Abel Prieto, quien afirmó que Estados Unidos no persigue la piratería de películas y series que se difunden en Cuba porque es, según él, veneno gratis que se distribuye en la isla. Sobre el tema de la piratería, nuestro colega Gabriel Reyes logró también el testimonio de un joven realizador cinematográfico cubano.
Varios directores y académicos del cine cubano se manifiestan contra la piratería y a favor de la protección de los derechos de autor para promover las producciones dentro de la isla.
La piratería, yo creo que es un error legalizar, como se ha hecho en Cuba, que las personas puedan vender todo tipo de música, todo tipo de cine. Creo que es un error legal y desde el punto de vista cultural.
Así afirma el director de cine cubano, Ian Padrón, a quien han llegado a proponerle sus propias cintas en la cola del cine, tal y como le sucedió durante la presentación de Havana Station.
Y cuesta tanto trabajo financiar el arte en Cuba, cuesta tanto trabajo, se recupera mucho menos dinero si a eso se le permite a las personas vender mucho más barato y en la calle ahora audiovisual y musical cubano.
Para la ex profesora de San Antonio de los Baños, María Caridad Cumaná, la piratería es un fenómeno mundial, pero que a diferencia de Cuba es combatida por la mayoría de los gobiernos del mundo.
Gracias al bloqueo la gente en Cuba puede ver todo lo que se produce en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Yo no creo que todo lo que se produzca en Estados Unidos sea veneno gratis. Hay cosas de mucha calidad.
Durante varias décadas, el gobierno cubano ha justificado la piratería de materiales audiovisuales estadounidenses debido a la política del embargo.
Quédense con nosotros aquí en Cuba en la Semana. Enseguida comenzaremos la segunda parte de este programa con las noticias de Cuba que han tenido más impacto en nuestras plataformas informativas.